Ahí empecé a grabar y voy con el intro.
Hola amigos, ¿cómo están? Ya sé, nos extraña mucho, ya lo sé, ya lo sé, ya estamos de vuelta por eso. Hemos recibido sus mensajes, sus peticiones, y todos se preguntarán qué está pasando con Enchiladas. Bueno, pues hoy es el día para responder todas sus respuestas y sobre todo darles algunos updates acerca de Enchiladas de Vox y también platicar de algunos temas como inteligencia artificial, ¿no? Como vemos, si bien este podcast se llama Enchiladas de DevOps, no solamente hablamos de DevOps, es un espacio abierto donde tratamos de hablar de diferentes temas que, al igual que DevOps, no tienen una definición muy clara, es un tema cultural. Entonces, agárrense porque aquí estamos. ¿Y qué creen? Pues aquí tenemos también a Ricardo Pérez Candelas, alias el Richard. ¿Cómo estás,
¿Qué
Richard?
tranza, amigos? Pues muy bien, ya muy emocionado de estar aquí otra vez en el podcast. Estamos, pues digamos que estrenando, no digamos que el formato, pero sí la manera en que hacemos las cosas. Estábamos de vacaciones un rato. De hecho, extraoficialmente ya había salido del proyecto por un rato, por otros proyectos que tengo paralelos, que sí los sigo teniendo, pero dije, pues ya es extraño un poquito hablar de tecnología, de ser nerd. Sí, se
Ahorita
extraña
les
ser nerd.
contamos ese chisme también.
Ajá, y pues aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver cómo seguimos con esto. Y pues empezamos con el podcast. Vamos a hablar en este episodio de algo que ha estado en boga los últimos meses. De hecho, creo que hasta ya vamos tarde.
Sí.
Porque, o sea, ya todos están con ChatGPT, ya hasta mi mamá maneja ChatGPT y inteligencias
Historia
artificiales.
real.
Sí, o sea, ya es muy común, ya es una tecnología del día a día. Y vamos a platicar un poco de que, de hecho, aquí traje algunos puntos para contemplarlos. ¿Y a quién quieren que le pregunte que me diera estos puntos para este podcast? Pues obviamente le pregunté a ChatGPT. ¿Por qué? Porque pues es más fácil. Vamos a platicar un poquito de cómo es que en la vida de DevOps se está cambiando un poco la manera de hacer las cosas, que es lo que para lo que viniste a este podcast, supongo, de hablar de DevOps. Y también, pues, ¿qué pensamos, no? Hay un punto que he estado platicando con Gloria hace, pues, casi siempre estoy hablando de eso, de las inteligencias artificiales, un poco fatalista, creo yo, acerca de cómo va a cambiar mucho la industria de las consultorías de software, de cómo se hacen los proyectos. A lo mejor ya no tengo una visión tan fatalista como la tenía hace unos meses, pero bueno, vamos a platicar de eso también porque hay puntos éticos y también hay puntos como
Derechos.
sociales que tenemos
Sí.
que
De hecho,
abordar.
para mí lo más preocupante es el tema ético, el tema como de este estilo, porque está muy cabrón. Para mí, desde mi perspectiva, está muy cabrón poder considerar hechos que ni siquiera aún suceden basados en estos eventos, ¿no?
Pues sí, ¿qué es lo que me dice luego? O sea, yo le digo, este pedo va a cambiar en unos 3 años. O sea, yo creo que en unos 3 años toda la industria del software va a cambiar demasiado. O sea, y pinta para que se hagan cosas nuevas, pero también siento que pinta para que cambie mucho, digamos que la cantidad de trabajo que hay, porque pues vivimos en un mundo bien capitalista, ¿no? Entonces, las grandes empresas, grandes consultoras, lo que creo yo que están pensando ahorita con todo esto de la inteligencia artificial es ahorrarse, pues, mucho dinero Y pues sí, siento
Claro.
que va a haber muchas pérdidas de trabajo. De hecho, no nada más lo digo yo, ¿no? Ya han estado empresas como IBM, como Facebook,
Correcto.
ya ha habido muchos despidos a raíz de las inteligencias artificiales. Y también creo yo que lo que vemos ahorita en el público, o sea, ChatGPT, es algo que creo que ya tenían desde hace rato y que lo liberaron al público porque creyeron que ya era, pues, algo seguro. Pero atrás de todo eso, pues ya tienen muchas tecnologías, ¿no? Pero bueno,
Sí.
ahorita es como introducción. Bienvenidos otra vez a este podcast. Y ya
Ya
tenemos
tenemos efectos, amigos.
efectos a nivel.
Justo, o sea, además de todo eso, lo que les comentaba es updates, ¿no? Entonces, miren, les vamos a platicar. En primera instancia, siempre les decíamos, esto lo vamos a mejorar cada día y vamos a tratar de hacer las cosas mejor y demás. Y lo íbamos haciendo progresivamente, pero por aquí, Ricardo. Ya hizo el esfuerzo con todos sus domingos de comprar una consola para pues hacer esto y ya poderle meter efectitos y todo esto. Entonces, like en su carita a Richard.
Sí, pues hacerlo un poquito más fácil, porque para los que nos escuchan y hacen podcast, que creo que ya hay bastante, que de eso también podemos hablar, creo que ya hay bastantes podcasts de tecnología y eso está muy chido. O sea, como que el formato creo que explotó. Yo, a decir verdad, hace unos 3 años que iniciamos con este proyecto, me encantaban los podcasts. Ahorita ya los he dejado un poquito de lado, ya me gustan otros formatos, digámoslo así. Digamos que el podcast como formato audible, nada más audible, estaba chido. Pero ahorita ya me gusta inclusive ver, ya ahí, de hecho estamos grabando aquí, a ver si sale el video, pero ya estamos, digo, ya me gusta ver también el video del podcast. No sé,
Sí.
es raro, pero
Es que es una sensación distinta solamente escuchar a las personas y otra también cuando eres
como que
muy
verlas.
visual. Ajá, si eres muy visual, pues es diferente.
Sí, interactuar con, o sea, como que sentirte que estás ahí en la conversación,
Ajá, exacto. Como de que estás de chismosito.
sí.
Literal es como en el subconsciente es, siento yo que morbillo, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, yo he visto ya varios podcasts hablando de tecnología. Incluso yo que soy un poco consumidor de TikTok, he visto en TikTok muchos, así, no, por nombres, no, no me lo sé, ¿no? Pero sí ya he visto muchos creadores de contenido relacionados a cómo conseguir un trabajo de desarrollador,
Sí.
o sea, con
Se
mucho
puso
contenido
mucho
ese.
de moda
Sí,
y la
exacto.
mayoría son como, bueno, digo, no tengo 50 años, pero se me hace que son muy jóvenes y se me hace padre, ¿no? Porque usan esos medios para eso. Bueno, y además de eso también les queríamos dar el update porque no habíamos grabado, pues por muchas cosas, amigos. En primer lugar, pues hubo muchos cambios, en las vidas personales de todos nosotros. Y pues bueno, yo estuve varios percances y además de eso, pues también cambié de trabajo.
Como siempre,
Entonces,
cada ciertos capítulos alguien cambia de trabajo y por eso.
sí. Y es que nosotros les decimos siempre, ustedes vayan a donde se sientan mejor y a donde sus necesidades los lleven. Y nosotros ponemos el ejemplo muy perfecto, me
Sí,
parece.
de hecho somos mercenarios. Somos
Somos
mercenarios.
mercenarios. Recuerden que aquí no estamos, estamos por el amor al arte, por supuesto que sí, pero también para que ese amor sea recompensado. Entonces, bueno, en uno de estos, yo cambié de trabajo, ahora trabajo actualmente en
Red
Red Hat,
Hat.
que les decíamos que nos patrocinara, y pues bueno, ahora su modo de patrocinio es que me contrató, ¿no? Entonces,
Pero no se ve ese patrocinio, la verdad.
no se ve ese patrocinio.
Para este podcast no
Le
se ve.
voy a hablar con ellos y voy a decir, oigan, amigos, ¿qué onda, no? Entonces, pues tuve que aprender muchas nuevas cosas porque mi rol pues es diferente y tuve que aprender nuevas cosas. Como siempre, el cambio es constante.
Ahora, bueno, vayamos un poquito más profundo, en ese tema. Te cambiaste a algo, rol que es más como ventas, ¿no? O sea,
Yo lo veo como 50% técnico y 50% comercial, sí.
okay.
Entonces, el concepto principal O así, en todos los lugares les ponen nombres distintos, pero si quisiéramos decir algo que es entendible, sería preventa técnica.
Ok.
Porque en algunos lugares le dicen Solution Architect, aquí le dicen Account Solution Architect, en otros lados les dicen Engineer Architect, no sé qué. O sea, le van cambiando los nombres. Pero en sí, mi rol es como tener que, pues tienes una cuota, eso quiere decir que tienes una presión, si lo quieres ver así, una métrica que tienes que llenar cada Q del año. Y entonces, pues obviamente eso te tiene que orillar a hacer o involucrarte por los objetivos comerciales, por
Okay.
supuesto, ¿no? Entonces, es un reto que en algún momento yo consideré, pero la verdad no lo había hecho. Entonces, ahora estamos aquí y estamos bien. La verdad es que lo estamos disfrutando bastante. Como todo proceso de aprendizaje, hay frustración en ocasiones. Hay mucha alegría de que ya pasamos la frustración y luego se repite el ciclo. Y esperemos que, pues bueno, ya ahorita voy a hacer un año, entonces ya la verdad mucho mejor. Mi equipo es muy variado, me siento la verdad bastante bien. Me tocó una co-manager, la verdad, todos dicen que caí sobre un colchón o sobre rosas. Le mando un saludo a Víctor Ávila, que es mi co-manager, si escuchas esto, porque le voy a pasar el podcast. La verdad, gran, gran tipo. Para hacer mi primera experiencia de este tipo, la verdad, bastante bien. Entonces,
Okay,
bueno, ese es un update. Y
pues
segundo update, a ver, cuéntales.
¿cuál update?
Ay, bueno, no, no, ibas a decir algo, perdón. Te ibas a mandar saludos al Vic.
No, pues nada, mándanos un patrocinio, Vic, ya que andan, que eres jefe de la ENO.
Creo, bueno, es mi compañerito. Haz de cuenta que él es mi peer comercial 100% y yo soy el peer como 50-50. Entonces, pues bien, eso es uno de los cambios. El otro cambio, pues por lo tanto me había demandado, ¿no? Tiempo. El otro cambio es que nuestro estimado Bruno, ojalá escuches este podcast, estimado Bruno, te queremos mucho, se nos fue, se nos fue.
No, pero se nos fue a Alemania, ¿verdad?
Sí, exacto. Yo
Ah, es que lo dijiste muy dramática y dije, no mames, ¿cómo
Por
crees?
eso, pues es que el chiste era
Ah, ya.
espantarlos,
Ya.
espantarlos. Se fue a Alemania, se fue a trabajar, y entonces también se mudó, por lo tanto, pues ya es más complicado también por la zona horaria, pues grabar entre los tres. Entonces, primero se nos ocurrió una idea, le comenté a Richard, le comenté a todos, y era, nosotros también tenemos a Andrés y de aquel lado, en Netherlands. Entonces, coincides
Países
con,
Bajos, Países Bajos.
bueno, en Países Bajos y también pues están en más o menos en la misma zona horaria, dijimos, pues bueno, que se meta Andrés y Bruno y que ellos graben del otro lado y nosotros grabamos de este, pero por una u otra razón ha sido complicado grabar para ellos también, pues yo creo que por muchos factores. Para empezar, Brunito pues tiene que comenzar a adaptarse a su nuevo hogar, aprender nuevas cosas, cultura, etcétera, etcétera. Entonces, este año yo considero que debería enfocarse en esa parte, pero pues seguramente ya lo tendremos por aquí de regreso en algún momento, y seguramente Andrés. Y bueno, luego dijimos aquí nuestro estimado Richard también, un momento dijo, no, ya no quiero nada, déjenme solo. Y tiró su Barbie, no es cierto. Solamente comenzó
Que por
con
cierto no sacaron ningún episodio después de eso. O sea,
Sí.
dijeron, sí, vamos a seguirle, no
No,
sé
no, no.
qué.
Sí, es que coincidió que todos comenzamos a tomar caminos diferentes y pues pasaron cosas. Pero tal es tu update de tu persona, porque pues tú sí estás aquí.
Pues, pero bueno, pues yo igual, o sea, ya tiene rato que cambié de trabajo. Ya llevo 1 año y medio aquí en Globant. Como igual como DevOps. Mi día a día es DevOps, pero realmente lo que me empezó a interesar últimamente va muy distante de lo que es tecnología. En realidad nada más trabajaba, hacía muy buen trabajo y me dedicaba a otro proyecto que tengo aparte y me consumió mucho ese proyecto. Entonces, me sigue consumiendo tiempo, pero extrañaba un poquito ser nerd, como les decía. Y pues aquí estamos hablando de este tipo de temas que en realidad siempre las hablamos. Siempre salimos, que salimos a echar chela con Globo y así amiguillos, siempre tenemos este tipo de conversaciones, así como medio,
Sí.
¿qué opinas con esto? ¿Cómo viste los nuevos Apple Vision Pro? Y no sé qué, pues, o sea, cosillas así, ¿no?
Sí, o sea, es como un tema de conversación bastante común, ¿no? Entre nosotros. Y pues bueno, y ya luego también por aquí integramos, digo, se los menciono a Álvaro. Álvaro Soto, que también ha estado en nuestros podcasts. Y dijimos, bueno, pues si se va Richard, pues ahora también con Álvaro, pero también ha sido complicado coordinarnos entre los dos. La verdad es que cuando Álvaro estaba bastante interesado en organizar, administrar, yo no tenía tiempo. También luego se atravesaron algunas cosas para él, tuvo que ir a dar unas conferencias. Que muchas felicidades, Alvarito, ahora que nos escuches. Y bueno, en resumen, pasaron muchas cosas, como les decimos, pero ya estamos aquí porque de alguna manera, Ricardo y yo vivimos en Texcoco, para los que no lo sepan. Texcoco, para los que nos escuchan en otros países, porque si nos escuchan en otros países, así sea cinco personas, Texcoco está cerca de la Ciudad de México, está aproximadamente a 40 minutos sin tráfico,
Pero sí.
pero más o menos. Entonces, los dos vivimos aquí y pues se nos hizo más fácil la dinámica de que como vivimos aquí, nos vemos, la verdad es que relativamente seguido, entonces pues decidimos pues grabar, ¿no? Y en este formato que es presencial, o sea, estamos
Sí.
los dos, seguramente ahorita fue en mi casa, probablemente después en la suya, luego pues se me estaba ocurriendo que a lo mejor podríamos ir a grabar a otros lados de aquí de Texcoco, también haciéndoles como el turista tour, así.
Sí, de hecho la idea es que pues regresar a los pues eventos presenciales, pero pues que le caiga la banda también de repente aquí a Texcoco a turizar. La gente está, Texcoco me parece un lugar pues chido, o sea, no está tan lejos de la ciudad, está bonito, se come bien, se toma bien, y digo, bueno, a los próximos invitados que queremos, los queremos traer acá. Y justo eso, ya con todo este setup que tenemos para grabar el podcast, nos estamos dando cuenta que posiblemente lo podemos hacer portátil, entonces nos vamos a poder estar trasladando en varios lugares, hasta a lo mejor ir a la ciudad de repente, ¿no? Pero el chiste es de que, pues que le caigan acá también, a que vean que aquí también podemos hacer comunidades, ¿sí? Y pues nada más.
Así es.
Vamos a tratar de hacerlo más seguido. En este formato de dos personas y vamos a ver cómo nos funciona y pues sí, igual por video, digo, si sale el video pues chido y si no vamos a tratar de hacerlo.
Sí, ahí vamos a ir mejorando, que siempre ha sido, al menos de mi parte, la promesa eterna, porque
Pero
el
nunca
hecho,
haces nada, Elo, nunca haces nada.
mira, pero el hecho de ir mejorando, pues es cada día, ¿no? Entonces, pues ya sea poquito a poquito, lo que sea, pues ahí vamos, ¿no? Entonces,
Así es, amigos. Bueno, después de todas estas disculpas y
updates.
updates, más bien de updates, porque disculpas, pues no es como que les haga falta un podcast más de esto.
Y bueno, y si sí, pues gracias por extrañarnos y así.
Y así. Y bueno, pues, ¿te parece, Globo, si comenzamos con el punto de
Sí,
la
sí, sí,
inteligencia
sí.
artificial y toda
Vamos,
esta
vamos,
parte?
vamos, vamos.
Bueno, abrimos este espacio para nuestro siguiente patrocinador. Ah, no es cierto. No tenemos patrocinador. Pues bueno, vamos a darle con lo de inteligencia artificial y cómo nos va a joder nuestra vida en los próximos
¿Cómo nos va
años.
a quitar el trabajo?
Y
Claro que
bueno,
sí.
yo la verdad es que no quise llegar con nada a Bueno, para empezar, a ver, ¿para ti qué es inteligencia artificial o qué entiendes por inteligencia artificial?
O sea,
O
sin
bueno, ¿qué es
pensar en
tu
un
concepción?
concepto.
¿Cuál es tu concepción hasta ahorita de lo que has visto, lo que has consumido, que es inteligencia artificial?
Pues para mí la inteligencia artificial, pues básicamente son algoritmos que Bueno, que producen modelos y esos modelos pues son los que simulan de alguna manera el, no quisiera decir razonamiento humano, pues como algunas actividades humanas del cerebro, como en este caso pues analizar ciertos textos, patrones, diseños, voces y da como producto pues algo, ¿no? Puede ser un audio, un video, una acción, etcétera, ¿no? Para mí es eso.
Es que justamente eso, ¿no? En alguna ahí pedilla estábamos comentando, o sea, inteligencia artificial, y te dicen como que la definición, pero si nos vamos más filosóficos, pues también habría que definir primero qué es inteligencia, ¿no? Y si nada más los humanos tienen inteligencia, que creo que no, ¿y de qué depende esa inteligencia? Leí una definición de inteligencia, no recuerdo ahorita, no soy tan inteligente al parecer, pero me gustó mucho.
Eso te hace humano.
Que es como obteniendo datos de tu entorno, resolver un problema que se te está presentando. Eso es como lo que yo entendí de esa definición de inteligencia. Mediante entradas que tú obtienes, ¿cómo resuelves un problema que se te está presentando? Es justamente es lo que se define inteligencia, o lo que entendí en ese momento de esa definición de inteligencia. Porque hay muchas definiciones. Pero bueno, que es un poco eso, ¿no? Primero definir qué es inteligencia y después ya qué es inteligencia artificial. Para ti, ¿tú crees que lo de la inteligencia artificial ahorita realmente sea inteligencia?
Yo creo que inteligencia, o sea, a nivel técnico, sí.
Perdón, voy a reformular la pregunta. ¿Crees que la inteligencia artificial que ahorita se nos presenta esté emulando la inteligencia que un humano pueda, o sea, esté emulando un humano, o sea, la resolución de problemas de un humano?
Yo creo que la está simulando, ¿no? Uh-huh. O sea, sí la está simulando, pero no por completo, porque al fin y al cabo esa inteligencia artificial, como bien lo dice, es artificial y se alimenta de un procesamiento de datos. Uh-huh. Y todo depende de qué datos pases. Entonces,
okay,
no todos los datos de todos los humanos, al menos ahorita no tenemos la capacidad suficiente para ingestar toda la suficiente información de esos datos, ¿no? Por ejemplo, pensando en Google. Google es de las compañías más grandes y que es, por supuesto, que tienen el mayor número de datos e información alrededor del mundo. Y por lo tanto, por robadas, supuesto, pues robadas, claro. Y por supuesto que puede hacer la simulación más próxima a lo que es un humano por la cantidad de información que tiene y de la diversidad de información que tiene, que eso es lo más importante. Pero estamos hablando de todas las personas de Internet. O sea, de las que entran a internet, ¿no? El humano por sí solo, o sea, no es como que nazca con un teléfono o que nazca con internet y que automáticamente esos datos se encuentren ahí. Y hablo de la personalidad, de la capacidad de raciocinio de cada quien y demás. Entonces, por eso yo creo que simulando sí, por supuesto, porque pues tú le pasas una información a este algoritmo, él aprende y dice, ok, pues bueno, basado en esta información y en lo que tengo, esto es lo que se supone debería de hacer en estos casos, ¿no? Claro. Yo creo que el claro ejemplo es que, por ejemplo, ChatGPT a veces no va a saber qué responderte, pero o no te va a responder correctamente, pero te va a responder algo.
Claro.
Basado en los datos que tiene.
Te va a responder, no sé, como Alexa, ¿no?
O te responde algo, porque me decía en la tarde un amigo, y me decía, no manches, uno de los trainings hizo una presentación, pero se la pidió a ChatGPT.
Ok.
¿No? Y pues él trabaja en una empresa, de la cual no puedo mencionar el nombre, pero y ahí en la presentación tenía el nombre, pero de la competencia.
Ok.
O sea,
ni siquiera fue tan inteligente como
no,
para...
No, porque obviamente no sé, es como de así... Y ahí, bueno, obviamente hay que hacer una validación de esto, ¿no? Entonces también...
Sí, se llama huevonada, más bien.
Pues sí, claro, por supuesto. O sea, digo, Es un hecho también que los huevones somos los principales interesados en este tipo de tecnologías para ahorrarnos el trabajo, ¿no? Sería un esfuerzo aprender este y adquirir este tipo de conocimiento, claro que sí, pero sin duda yo creo que nos va a beneficiar en algún punto. O sea, hay pros y contras como en todas las cosas, claro que sí. Lo único que a mí a lo mejor me llegaría a preocupar más que temas de trabajo y todo eso son temas de ética como tal.
Ok, pero bueno, antes de pasar a ese tema, lo que he estado viendo acerca de la pregunta que te decía, o sea, ¿realmente se simula inteligencia humana con este tipo de inteligencia? Y vi un contenido, no recuerdo dónde, era una TED Talk de una persona que trabaja con inteligencia y algoritmos de inteligencia artificial todos los días y decía algo, o sea, hace una analogía muy chida. Decía que, por ejemplo, si tú tienes a una persona y la encierras en un cuarto, esta persona habla español completamente. Y tú la encierras en un cuarto y en la puerta de ese cuarto tú le dices como, no sé, pásame tus preguntas de lo que quieras en coreano. Y te tiene que responder en coreano, pero la persona que está dentro no sabe coreano. Pero a la mano en ese cuarto tiene un buen de diccionarios, un buen de información para traducir de español a coreano. Entonces, tú le pasas por debajo de la puerta una pregunta de, no sé, ¿dónde está tal cosa? ¿O qué puedo hacer con tal cosa? ¿No? Y la persona recibe esta pregunta, no la entiende, pero tiene a la mano diccionarios de coreano a español, traduce la pregunta primero. Y después, con su raciocinio en el idioma español, empieza a hacer una respuesta en coreano y se la manda otra vez por abajo de la puerta, ¿no? Que realmente decía ella que es lo que hacen estos algoritmos. No es que sea una inteligencia, digamos, o sea, eso se llama inteligencia, tener los recursos que tienes a la mano para resolver un problema y eso es inteligencia en la definición, ¿no? Y esta persona lo está haciendo, pero realmente no está racionalizando bien la pregunta porque no sabe ese idioma. Tiene a su mano los diccionarios para traducir, pero realmente él no sabe ese idioma. Entonces realmente lo que está haciendo es eso, ¿no? Y sin en cambio, si pones a una persona que se habla coreano y que está recibiendo ese tipo de preguntas, pues te puede dar una respuesta mucho más acertada de lo que, pues de lo que es una. Lo que es una respuesta más próxima, ¿no? Porque conoce el contexto, conoce el idioma y todo. Que justamente es lo que dice esta persona. Para ver si hay inteligencia, hay que ver dentro de del cuarto. O sea, hay que ver qué está pasando dentro del cuarto. Nosotros podemos decir que tenemos inteligencia porque cuando estamos resolviendo algo, hacemos un escaneo de las neuronas y las neuronas hacen sinapsis y hacen un buen de cosas para resolver ese problema y te pueden dar ese output, ¿no? Y dice, bueno, necesitamos ver qué es lo que está pasando dentro de una computadora al momento de estar resolviendo eso. Y se sorprendieron porque realmente sí vieron que había ese tipo de sinapsis, ¿no? O sea, con los modelos que hacen, algoritmos que hacen, sí se hace algo así. Entonces, ella resumiría que sí hay una inteligencia artificial, o sea,
Sí.
realmente sí se está emulando lo que es inteligencia para nosotros. Que, pues obviamente, si tú le metes datos erróneos de lo que está haciendo, o sea, si tú en vez de poner un diccionario de coreano a español, le hubieras puesto, no sé, otra cosa diferente, a lo mejor tuviera datos erróneos, pero porque la fuente de datos era mala.
Errónea.
Exacto. Entonces, eso pasó ahorita con la inteligencia artificial. Eso me puso a pensar varias cosas, pero realmente es cierto, ¿no? O sea, es verdad, es verídico eso que comentaba esta persona. Pero, y justamente ante del tema que te corté, los problemas éticos, morales y sociales y legales, incluso de la inteligencia artificial y lo que ahorita podemos hacer, pues sí están. Es algo que no nos hemos puesto a pensar, creo yo. Que para mí eso es algo que Ah, que sí, como que por eso no me late tanto. De hecho, Glo me conoce, a lo mejor muchos me conocen por aquí, sí, trabajo en esto y sí me entusiasma crear cosas y así, pero ese tipo de cosas, ay, de repente sí como que digo, no mames, pues, o sea, pues se supone que somos muy inteligentes y estamos bien pendejos en ese tipo de cosas. O sea, bueno, para mí, ¿no? Pero bueno. Ese tipo de dilemas es a los que pues nos tenemos que poner a pensar, ¿no? Creo yo.
Sí, pues, por ejemplo, hablando de ese rato, justo hablaba con otros amigos y decía uno de estos amigos que él había estado en como un consejo o algo así para aquí a México, de México, para justamente la legislación, la inteligencia artificial y ese tipo de cosas.
Ahí te voy a parar tantito. Cuando se me hace un poco, ¿cómo decirlo? No sé, raro. Porque, por ejemplo, ahorita estás hablando de legislaciones. Se juntaron un grupo de güeyes para ver qué pedo con esto. Y está muy bien. O sea, se me hace correcto. Pero hace como 6 años, estaba igual en un foro en donde se juntaron varias personas también, para ver qué pedo con los pagos electrónicos. O sea, qué pedo con las pasarelas de pagos, cómo lo iban a hacer, to todas estas fintechs que nacieron en ese entonces,
Sí, claro, que siguen
se estaban
siguiendo.
poniendo a pensar, ah, no mames, pero qué pedo con esto, qué pedo con aquello, y entre sí, que no, que la chingada, no sé qué, lo que sea. Nunca se ha llegado a un acuerdo. O sea, se supone que se tenía que llegar a un tipo de manifiesto o algo así en donde decían, oigan, para este tipo de aplicaciones, tal cosa y así, se tiene que regular este tipo de cosas, no se tiene que hacer este tipo de cosas. Que creo que hasta eso el SAT, hablando de dinero, pues se ha avanzado mucho en cuestión de todo este tipo de fintechs y cosas así,
Claro,
pero porque pues se lo están han estado chingando,
claro, claro.
pero realmente ha sido
Pues sí,
por errores. O sea, no, no ha sido de que, oigan, está esta tecnología, pero hay que pensar en esto. O sea, no ha sido así. Más bien es como, ahí se va, hay que hacerlo y después vemos qué pedo, ¿no? ¿Qué digo? En cuestión de dinero es algo, pues, digamos que importante, o sea, es algo importante, pero ahorita con este tipo de tecnologías como inteligencias artificiales que están abier han abierto al público con información que se ha recopilado de toda la historia de la humanidad, no, tampoco se han puesto a pensar eso. O sea, apenas Elon Musk dijo, oigan, ¿saben qué? Estoy haciendo una firma, una colecta de firmas porque queremos que esto pare un rato.
Curioso porque
Que
de
de
hecho él
repente.
fue el que inició como de donde salió ChatGPT, era una de las empresas que
OpenAI. Sam Altman.
que él fondeaba. Entonces, justo ahora lo que él dice es, pues güey, hay que detenerse un poco y dar unos pasos hacia atrás porque pues, no sabíamos qué tantas cosas pudieran pasar,
Es
¿no?
que está muy cabrón, güey, porque te pones a pensar que el curso o el futuro de la humanidad está en manos de personas que poseen empresas tecnológicas y que realmente, si nos ponemos a pensar, nadie eligió a esas personas. Nadie sabe cómo son esas personas en realidad. Nadie sabe cuáles son los objetivos de esas personas para con sus empresas. Entonces, entiendo el punto de Elon Musk porque dice, ok, las personas que tenemos el poder de, sí, el poder de empresarial de hacer este tipo de cosas, nadie nos ha elegido, nadie los ha elegido. Y son esas personas las que van a dictar el futuro de la humanidad con este tipo de tecnologías que están
Sí,
abriendo al público.
claro. Yo creo que ahí la verdad que las cosas que yo me he puesto a pensar que se pueden hacer con eso son infinitas. Y seguramente, bueno, no tan infinitas, sí, un par de cosas, pero Yo pienso también que en un futuro, conforme vaya avanzando esto, pues seguramente van a salir más cosas que ni siquiera nos imaginamos en este momento.
Sí, y veámoslo de esta manera, o sea, estamos frente a una tecnología, estamos frente a un hito de la humanidad en cuestión de cómo van a estar cambiando las cosas. Y no quiero ser esa persona, pues, no sé, hasta un poco pues, de retrógrada, de decir, no, es que eso está muy mal, porque realmente no. El punto que creo que nos tenemos que poner a pensar es que la tecnología de inteligencia artificial es muy buena, es una bendición porque te evitas de muchas cosas y puedes avanzar mucho en muchas cosas, pero la cuestión es que el modo en el que se está llevando esta tecnología o digamos que el camino que quieren que lleve esta tecnología es puramente capitalista y puramente para llenarle el bolsillo a algunas personas que tienen el poder de este tipo de compañías y que justamente si lo llevamos por ese camino, no creo que pinte tan bien el
Claro,
futuro.
y es que la verdad, mira, yo siento bien honesta en ese aspecto, es que así es como lo van a llevar y así lo van a querer llevar y nosotros tenemos que oponernos y es lo que va a pasar y eventualmente va a ser todo un caos y eventualmente va a llegar a un punto en el que va a ser demasiado caótico. Y todos van a decir, no, es que no está bien. Y va a comenzarse a hacer un relajo hasta que lleguemos a un punto medio donde realmente todos conciliemos en una sola cosa, ¿no?
Sí.
Porque ese es históricamente, o sea, como que estaba yo pensando acerca de todas las revoluciones históricas que ha habido, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito de comunicaciones. Todo lo que ha pasado se va a un extremo. Llega a un extremo y luego otra vez llegamos a un punto medio donde lo seguimos usando. Cada quien hace uso de él como por fin consideraron pertinente. Y bueno, así termina. Lo que yo creo que sí sería importante es que, bueno, veo muchas inquietudes acerca de que hoy nos vamos a quedar sin trabajo. Por ejemplo, como bien dices, ¿no? En el caso de IBM, pues la persona que lideré a la empresa, pues dijo, no saben qué, pues nosotros vamos a buscar sustituir todo lo que se pueda con inteligencia artificial. ¿Tiene sentido? Por supuesto, todo el del mundo, si yo fuera él,
Claro.
haría exactamente lo
Sí,
mismo.
claro.
Ahora, si yo lo veo desde el aspecto de empleado, diría, puta, no, pues, ¿qué tal si soy uno de los puestos que van a quitar, ¿no? Y ahora ahí mi siguiente punto, pues, ¿qué hago? ¿No? Que para mí eso es lo más importante, ¿no? O sea, independientemente a todo lo que esté pasando globalmente, localmente, nacionalmente, es lo importante o lo que yo creo que nos deberíamos de preguntar es qué tengo que hacer o qué debería yo de hacer. Y desde ese punto y desde mi humilde punto de vista, porque sí es muy humilde, porque creo que no soy la más letrada o que te sepa de algoritmos y demás de inteligencia artificial. Creo que lo que tenemos que ver es de esta manera cómo prepararnos para esta evolución de los puestos de trabajo, los conocimientos que tenemos que adquirir y también evaluar si realmente queremos seguir en esto,
Pues sí.
porque esas son las cosas que yo pensaría, ¿no? Hablando, por ejemplo, del sector ya más puntualmente, por ejemplo, DevOps, que es una de las razones por las que comenzó este podcast. Se vienen muchas cosas, al menos todo este tema de autorremediación, de
Sí,
creación,
justo.
de todo eso, por supuesto que va a encajar con inteligencia artificial y por supuesto que va a ser algo que las empresas van a querer tener. ¿Por qué razón? Pues veamos unos años atrás y pensemos en
O
contenedores,
sea,
pensemos en Kubernetes.
si nos ponemos a pensar en tecnologías, obviamente que va a haber cabida. De hecho, ahorita vamos a mencionar unos puntos que tengo por acá, que son muy interesantes y que estaría bueno verlos. Solamente para concluir como que esa parte, sí creo que nos puede ayudar. O sea, he visto ciertos campos en los que se está ocupando inteligencia artificial, como en campos donde se están poniendo algoritmos a buscar curas para el cáncer, o sea, un buen de cosas.
Claro, cosas que están muy padres y buenas.
Que todo esto le está abriendo también brecha a un tema que se ha hablado por mucho tiempo, pero que no ha habido el, digamos que el piso plano para que se dé, que es la computación cuántica, que creo que es lo que se viene también, que está muy interesante. O sea, no me malentiendan. Siento que la inteligencia artificial es buena. Simplemente siento que la manera en la que lo están llevando va a beneficiar a personas que puedo contar con los dedos de mi mano en el mundo. Y claro, que a la mayoría de personas las va a perjudicar bastante. No estoy tan de acuerdo con el punto que dices de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y, o sea, bueno, sí, al final sí es como, no te vas a dejar morir, ¿no? Pero siento que también es como ponernos al pedo y decir, o sea, sí, güey, está chido, me gusta este pedo, pero no siempre voy a estar viendo como que cómo sobrevivir. O sea, algo tiene que cambiar porque no nada más 7 personas del mundo se van a estar beneficiando con este pedo. Mientras, o sea, todos están muriendo. Tenemos que sobrevivir, eso es un hecho. Pero también es como el destino de la humanidad. Siempre vamos a estar así, o sea, siempre va a haber güeyes que se van a estar salvando y la mayoría de gente se va a estar jodiendo. O sea, no sé, eso es lo que yo me pongo a pensar.
Entiendo tu punto, pero históricamente así ha sido, lamentablemente. No estoy de acuerdo. Claro. No estoy de acuerdo, por supuesto que no, porque no debería de ser así. Hay una desigualdad enorme a nivel...
Que bueno, eso también nos da este tipo de tecnologías. Obviamente quitan algunos trabajos muy mecánicos, que era lo que le decía a Glow. Y siento que, no se está mencionando mucho eso, pero siento que la siguiente era de la humanidad va a ser una era en donde, si ya bien ya no nos estamos preocupando por cosas como muy mecánicas, muy físicas, muy... Ahora sí vamos a entrar en una era en donde realmente ya nos vamos a estar poniendo a pensar ¿qué pedo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Eso está chido o no está chido? Porque como ya no vamos a tener cosas que nos entretengan, es lo que pasa siempre, que siento que a lo mejor ya no me va a tocar vivirlo, pero siento que es lo que viene después. Pero bueno, es nada más esa reflexión. Aquí tengo 10 puntos, ya ves, regresando a DevOps después de este pedo. Tengo 10 puntos que le pregunté a ChatGPT, justamente, en las cosas que nos pueden ayudar la inteligencia artificial en DevOps. El primer punto, y lo vamos a ir discutiendo poco a poquito, el primer punto es la gestión de proyectos de software. En el PM, gestión de tareas, levantamiento de requerimientos, ¿qué piensas que puede ayudar en esto, Glow? Yo, la neta, a favor, ¿eh? O sea... Completamente
que se quiten los pisapapeles llamados PM. Ah, no es cierto. Hay PMs muy buenos. Yo creo que sí, por supuesto. Aunque ahí yo creo que el PM en algunas organizaciones, no en todas, no en todos los roles, también funge como la persona que te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Me explicó? Y dudo que esa interacción pues la pueda sustituir.
Pero,
por eso te decía, no en todos los roles, no en todos los lugares. Pero sí, por supuesto, yo creo que abrir un ticket y mover tareas...
O sea, ni desde ahí, o sea, desde antes. Un levantamiento de un requerimiento. ¿Qué requieres? Dame estos inputs. Dame la información de tu empresa. ¿Cuál es tu...? ¿Qué es lo que te duele?
Sí.
Y ver qué es lo que requieres, en qué fases, qué tareas se tienen que hacer. Creo que eso es bastante, bastante bueno. O sea, de hecho, ya hay... algunos proyectos open source que hacen, no esta parte de gestión de proyectos, pero sí gestión de tareas y gestión de... ya te hacen un proyecto completo, de hecho, o sea, sí, ya hay avances en esta parte. Entonces creo que pinta bien, se ve bien, obviamente hay que
pónganlo ver
cómo,
prueba,
cómo evoluciona.
Pónganlo a prueba.
Pero pues pinta bien, ¿no? Entonces ese es el primer punto. Vamos con el segundo punto, que es automatización de pruebas con IA.
Ah, no, eso sí, 100%. 100% claro. De acuerdo. Tiene todo el sentido.
Sí, o sea, obviamente, si tú entrenas o con ella, si tú le dices ciertos parámetros y cuando tu aplicación está o sea, en una fase de producción y le dices, testéamelo, o sea, te puede empezar a testear esto, esto, aquello, 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 sí, y te puede sacar un reporte. Y obviamente, como ya tiene ese tipo de inteligencia, memoria, no sé cómo decirlo, en cada fase de tu proyecto, pues te puede ayudar un chingo. Y siento que eso está muy, muy chido, la neta. Eso está muy bien.
Sí, eso yo creo que también podría ayudar bastante. O sea, como que a eso no le veo ni un punto de discusión. O sea, creo que sí sería 100%, digo, a lo mejor hay, yo no sé, hay muchos equipos que son de testing o QA y algo así. Y es como de, pues, o sea, sí podría ser una competencia. Ahí.
Olvídate, o sea, olvidemos, ya pasamos por la parte de quitarle trabajos, ahorita estamos en la parte de...
En la parte cool, entonces sí, 100% de acuerdo. Sí, claro.
Estaría muy chido, la verdad, yo me
A mí
gustaría ver eso.
me gustaría también ver eso.
Y también en esto de la revisión de código, que creo que esto es algo que sí he visto ya más en el día a día,
Sí. Existe, no tan avanzado, pero sí existe.
uso de AI para la revisión de código.
No, es 1000%.
Está muy chido. De hecho, ya hay varios plugins que he visto que se adhieren a ciertos IDEs, a ciertos entornos de trabajo, que en el
Me
momento en que te sale
interesa.
un problema, ya tú le pasas y obviamente va a la base de datos de Google o no sé, y ya te dice, ah, el posible error puede ser este, ¿no? Eso está muy chido también. De hecho, Copilot de GitHub, creo que se llama Copilot, y algunos otros proyectos de empresas grandes ya tienen... pues digamos que una base o un producto muy sólido en cuestión de este tipo de cosas. Copilot te ayuda a programar, ¿no? O sea, tú le dices, haz esto y ahí te va diciendo qué haces. Pero es muy parecido a esta parte. Y con la revisión de código también se me vienen a la mente los linters, todos
Yo
estos
estaba
productos
pensando, ¿sabes
de
qué? Un proyecto que se debería poner las
vulnerabilidades.
pilas ahí es SonarQube.
Sí, justo
SonarQube,
estaba pensando en SonarQube.
porque él, o sea, ya tiene como las bases, solamente hay que le agregar a tantita.
Ahí te va. Me recuerda mucho a las bases de datos estas de virus que tenían los antivirus de Windows. Porque obviamente los antivirus era que tenían bases de datos de incidentes y cosas así. Y ya nada más te decían, oye, este es un posible pedo así, ¿no? Es lo mismo, nada más que trasladándolo a una parte todavía más inteligente, ¿no? O sea,
Sí,
va a ser
sí.
algo así.
Y sí, que sea más específico, más incluso en algún momento yo creo que lo pudiera ejecutar. O sea, eso para mí sería súper guau.
De hecho, esa es la cosa, o sea, que lo puedas
La
ejecutar, güey,
ejecución.
porque ahorita ya hay miles de productos que me dicen qué está pasando.
Sí,
No, que
justamente.
lo apliques, güey, es lo que a mí me interesa. Que creo que ese es el siguiente paso. La revisión de código. Ok. Implementación de chatbots y asistentes virtuales. Pues creo que esto ya
Pues eso
más, ya se
ya,
ha visto mucho, ¿no?
sí, eso ya está y se podría mejorar, eso claro que
Obvio,
sí.
obvio.
Pero ya existe, entonces, y sí funciona, ¿eh? O sea, a pesar de sus tropiezos, muy bien.
Y esta es algo, una que me pareció muy interesante, que me la he topado todos los días en mi trabajo. Avances en DevSecOps.
Ah, sí, también.
Obviamente, eso está muy chido, porque justamente en mi trabajo ahorita están haciendo revisiones hacking ético y todo esto. Imagínate que tengas una inteligencia que te pase un escaneo en todo, APIs, aplicaciones, no sé qué, y te diga, ¿sabes qué, güey? Aquí la estás cagando en esto. Y ya aquí está un parche para que apliqué para este pedo y
Que te
así.
diga, y ya ejecuté estas cosas, pero esto no lo puedo hacer sin tu autorización,
Exacto.
así que dale
Eso
papi,
se me hace
dale
algo
papi.
muy
Y
chido.
que te diga, dale papi.
Ándale. Dale, papi.
Que puedas configurar los mensajes, ¿no? Que te diga.
Así, necesito tu autorización. Dale, papi.
Dale papi. Así como a Jenkins que le dices, merch. Ajá, con Jenkins.
De
Uf,
hecho,
chulada, ¿eh?
bueno,
Chulada.
con estas herramientas, ¿no? De hecho, las detección de amenazas y la corrección, también esa es
Sí, que
la
es la
revisión.
autorremediación.
La AI en la gestión de infraestructuras. O sea, obviamente también, nos estamos yendo de campo por campo en una aplicación, ¿no? Desde la seguridad, la revisión del desarrollo
Código.
y ahora también la infraestructura. Ah, ya hay herramientas que he estado viendo últimamente que te dicen, por ejemplo, si estás ocupando Amazon, que te dicen, oye, creo que estás muy sobrado en el sizing que estás tomando en este clúster, porque hasta ahora, con el histórico de el tráfico de estos pods, digamos, hablando de EKS, ¿no? En Amazon, que es lo que está ocupando últimamente.
Uh-huh.
En el histórico de el tráfico en este tiempo.
Sí, con los datos que tengo.
La infraestructura que tienes está muy sobrada. Te okay. recomendaría que le bajaras tantos nodos a tu clúster, no sé qué. Ya hay tecnologías que hacen eso. Ahora imagínate esto a inteligencia artificial. Saca un reporte y aparte te haga el código para que baje. O sea, bueno, eso estaría, está muy chido, la neta. Se me hace algo muy chido.
Sí, la administración de la infraestructura también.
Claro. Toda esta parte de autoscaling, lo del HPA, el scaling vertical.
Yo ahí comercial. Justamente ahora en el Summit de Red Hat, anunciaron que Ansible ya se va a integrar con la inteligencia artificial para quitar el trabajo. No es cierto. Para justamente hacer como algo muy similar a esto, hacer soluciones. O sea, ya no solamente avisarte de que algo está mal, sino ya tomar cartas en el asunto y pues hacer lo que tengan que hacer para poder remediar un problema.
Claro.
Y eso, la verdad, sí se me hace muy cool.
Sí, este tipo de soluciones se me hacen muy chidas. Obviamente, la parte cool, ¿no? Se me hace padre. Sí. Y sí, o sea, se me hace muy chingón. Ese es el punto número 6 en hablando de infraestructuras, gestión de infraestructuras. Vámonos con el 7, que es tendencias en el aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. A ver, vamos a ver. Exploración de las nuevas técnicas de AI como el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo que están cambiando la forma que se desarrolla el software. Pues esto más bien es... Lo que yo entiendo de esta parte es algo muy de DevOps, o sea, como de las prácticas que vas siguiendo, los estándares que vas siguiendo en cuestión de cómo vas desarrollando, lo que estoy entendiendo, cómo te van sirviendo y cómo los puedes ir adaptando. O sea, no sé, en algún momento en algún equipo te funciona este tipo de tecnología o este tipo de estrategia para de desarrollo, pero para esto no te sirve este tipo de desarrollo, entonces, pues ahí ir cambiando las estrategias, no sé. Eso se me hace este punto, no sé qué se te hizo a ti.
Aprendizaje profundo y automatización, deep learning. Yo creo que no entiendo muy bien el punto.
Uh-huh.
A lo mejor lo que yo entendería es como poder tener más capacidad de análisis. Y dado que pues un humano tiene que dormir, tiene que comer, pues no puede tener esa oportunidad.
Sí, obviamente la ventaja de una inteligencia artificial es que no le tienes que dar de comer, no le tienes que dar...
No tiene familia, no tiene hijos, no tiene...
Por ahora, ¿no? Todavía.
Por ahora, probablemente luego tengas
bueno que
baby AIs.
Pero bueno, el punto número 8, que también se me hace algo medio raro, dice ética en la inteligencia artificial. Reflexión sobre los desafíos éticos que surgen con el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de software, incluyendo el sesgo algorítmico, privacidad y transparencia. O sea, cuidar tus datos y cosas.
La propiedad intelectual del código, porque sí. En esa parte lo que yo entiendo es que, bueno, pues al momento de que tú le das autoridad a una inteligencia artificial de que analice tu código, a lo mejor se podría encontrar o validar si cierto código es similar a otro.
Sí, y a lo mejor hasta adelantarte, o sea, te puede decir adelantarte un poquito en qué podría pasar, que a mí eso es lo que se me hace mucho mejor, porque no tiene caso que esté checando tu código, o sea, que son los puntos que ya tocamos. Más bien, en este punto lo que se me hace es como adelantarte un poco en qué pudiera pasar si haces este tipo de cosas, si haces este tipo de cosas, si llevas por aquí este tipo de proyectos, o sea, algo así se me hace, ¿no? Hablando de privacidad y transparencia de tus datos.
Sí.
Pero bueno, ese es el punto número 8.
Se me ocurre.
Los últimos puntos ya se me hicieron así como de, ay, si ya no sé, ya me dio hueva.
Estoy cansado.
Ajá. Se lo hicieron así. Porque mira, por ejemplo, el 9. Impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral de DevOps. Bueno.
Que ya lo hablamos.
Sí, o sea, todos estos puntos anteriores son eso. Y el 10, procesos de desarrollo, es la producción y mantenimiento. Pues se me hace igual. O sea, dice casos de uso en la inteligencia artificial en DevOps. O sea, que son mucho este tipo de cosas. A mí se me hacen muy valiosos la parte de la gestión de proyectos. Eso se me hace que serviría bastante. La parte de seguridad se me haría genial. La parte, fíjate que hay algo que siento que ayudaría bastante, que siento que ahorita ya hay avances, pero que no te puede fallar, que es la parte de este análisis que puedes hacer. Por ejemplo, ahorita las plataformas de e-commerce están al full por el hot sale. Pero puede que a lo mejor hagas un sizing que no sea el correcto, y que te estés yendo muy arriba en la infraestructura para lo que necesitas. Esa parte de ese análisis de, ok, en esta época del año, en cierta zona, por este tipo de casos, en ciertos productos, así, necesitas este tipo de gestión de tráfico y así, y que no solamente te lo diga el análisis, que te lo empiece a armar cuando se empiece a mover toda la parte, ¿no? Eso se me hace también muy, se me haría muy, muy, muy chido que hubiera un producto de algo así.
Sí, yo creo que definitivamente para mí la autorremediación sería algo
Es que
en lo que funcionaría muy bien a todos niveles, digo, desde el tema de desarrollo hasta el tema de infraestructura. Hay algo, pues yo creo que como todas las tecnologías y todas las tendencias que ya hemos vivido, al menos a mí las que me tocó vivir, que fue el 2015, los contenedores y luego Kubernetes, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Todos lo van a querer adoptar, no lo van a usar bien y solamente a algunos les va a funcionar, ¿no? Entonces, ahí el hecho de que exista me parece que no deja de lado que haya cierta capa de análisis humano para saber dónde ponerlo.
claro, que de hecho, un punto que se me estaba olvidando que también le vi de interesante, ChatGPT, que es GPT, creo que es un sistema de lenguaje largo, algo así. Estoy muy mal, o sea, pero es algo así. Me parece que este tipo de tecnologías como los GPT, o sea, va a revolucionar la manera en que se hace documentación en una empresa. Porque lo que estuve viendo es que tú le puedes ingestar un buen de información. Tú puedes hacer tu ChatGPT, de hecho. Puedes ingestarle un buen de información de histórica de tu empresa. No sé, hablando de IT. Toda la documentación que tienes de tus proyectos, tú se la puedes ingestar en tokens a un GPT. Un lenguaje de, ay, se me está pasando, pero es eso. Y tú en un chat le puedes preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué puedo hacer si esto? Y con información de tu empresa, obviamente privada y todo, ese algoritmo te puede responder. Y
Eso
eso está
estaría,
súper
sí,
chingón, ¿no?
porque
Porque
así ya los mandas a ChatGPT.
sí, exacto. Ya tienes una
Ya
interfaz
ni siquiera tienen
básica.
que tener el README.
No, o sea, sí lo tienes que tener.
No me refiero, no tienen que leer, perdón, leer el README porque hay mucha gente que no le gusta leer el README.
Ah, sí, obviamente. Pero que ojo, ¿eh? Algo por lo que están funcionando todas estas inteligencias artificiales son datos,
Porque hay
son
fuentes.
información que estás
Claro, por
generando.
supuesto.
Eso no te va a salvar de crear nueva información, pero sí te va a salvar de cómo es que la consumes y para qué la vas a utilizar. Esa es la cuestión.
Sí,
Entonces,
de las cosas nuevas, pues hay que generar nueva información
claro,
para que la
claro.
tenga o sea, para pasársela. Que justamente ahí yo creo que el poder más grande de todo esto y de toda esta evolución justamente son los datos. Por eso decía que lo que se me hace muy increíble es que todo esto va a generar, o esta simulación se hace sobre la gente de Internet, o sea, la gente que tiene esos datos. Sería muy, o sea, como que yo pienso, ¿no? Que si nacieran las personas y nunca en su vida entraran a Internet y esas personas fueran diferentes, como todos lo somos, pues ya ahí se pierde o sea, se pierde un porcentaje del conocimiento.
Pues es que, de hecho, el conocimiento Se tiene que, de alguna manera, algo, traspasar o se tiene que heredar, no sé cómo decir.
Sí.
Si no, obviamente, pues se pierde, ya no.
Entonces, toda esta parte, la verdad es que...
Que de hecho, ¿cuánto conocimiento no se ha perdido a lo largo de la humanidad?
Sí, sí. Para mí, los únicos salvaguardores del conocimiento habían sido los libros, hasta cierto momento. Para mí, eso digo, antes de que yo tuviera una computadora, esos eran como el traspaso.
La fuente de conocimiento.
Ajá, la fuente de conocimiento. Ya después fue Google y ya después, pues, todas las fuentes que puedes encontrar en Internet. Uh-huh. Y me imagino que en un futuro, a lo mejor, pues,
No, pues, o sea, la fuente escrita, digámoslo así.
Sí, ¿no? Y aparte a mí, ¿sabes qué es lo que más me daría como curiosidad ver en un futuro? Digo, ver si llego es... ¿Cuál va a ser la evolución del modelo educativo? Ayer estaba escuchando...
Sí, de hecho eso tendrá que cambiar.
Sí, ¿verdad? Sí.
Sí, es que de hecho es un tema, es un a lo mejor tema para otro podcast, pero la manera, y no es de ahorita con ChatGPT, o sea, la manera en que los sistemas educativos de a pie de nosotros, de escuelas públicas, la manera en que se transmite el conocimiento es muy lento, es muy lento porque no se puede estar actualizando rápido, o sea, los sistemas, los programas educativos no se pueden estar actualizando tan rápido a la manera en que ahorita el conocimiento se está generando, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, eso ya es un problema, yo quisiera pensar que desde la década pasada, no es de ahorita, o sea, no es de ahorita, es desde empezando de los 2000, ya los sistemas educativos estaban colapsando porque es como, güey, ya están encontrando todo. No importa que yo les esté preguntando esto, porque ya nada más agarran, lo buscan de esta manera y ya lo obtienen, ¿no?
Sí.
Que creo que esa es la evolución, o sea, creo que esa es la evolución que te comentaba. Ya no tiene sentido saber por qué un dato muy específico de algo.
Uh-huh.
Más bien ahora lo que tiene sentido es aprender a usar ese conocimiento a tu favor, para hacer algo. Ya no vale nada más saberte la fecha del natalicio de Benito Juárez. ¿Para qué te sirve?
No, sí.
¿No te sirve?
Sí, o sea, datos útiles.
¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Esa es la
cosa. Sí. Sí, eso a mí me da mucho como, pues sí, morbo, curiosidad, si lo quieren ver así, para ver qué. Porque ayer estaba escuchando a alguien en TikTok, porque claro que sí, yo también uso TikTok, como casi la mayoría de todos, y estaba escuchando un en vivo de que justo hablaban de la inteligencia artificial, y decían, por ejemplo, imagínense, que es algo muy cierto, que el contenido pueda ser traducido al instante, o sea, en un futuro.
¿A qué te refieres con contenido?
El contenido, por ejemplo, hay cosas que solamente están escritas en chino mandarín, hay cosas que solamente están escritas en inglés y no han sido transmitidas a otras culturas, a otras entidades. Hay cosas que solamente están escritas en japonés.
Está interesante eso.
Entonces, imagínate, aquí, por ejemplo, nosotros ahorita, si quisiéramos saber algo de, no sé, ponernos a estudiar lo mismo que estudian ellos, lo podríamos hacer.
Pues es que ya democratizas el conocimiento, las fuentes de conocimiento.
Eso, la democratización.
Eso está muy bien.
Ajá.
Está muy bien.
Entonces, eso tendría que hacer un impacto, tener una modulación sobre el modelo educativo, y me parece que esas serían las bases de todo el futuro.
Sí, es que justo,
uh-huh.
A lo mejor me estoy yendo muy corto con la definición, pero justo creo que lo que se viene a partir de todo lo que estamos creando ahora es un mundo en donde realmente los problemas que nos vamos a pensar sean problemas que a, no sé, Diego Rosarín y Roberto Martínez les gusta hablar, o sea...
El valor intrínseco de las cosas.
Sí, problemas realmente en donde no te tienes que preocupar qué tienes que comer mañana, no te tienes que preocupar que si vas a trabajar o no, ahora ya con cero problemas en tu vida, ahora sí te pones a pensar, güey, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué pedo con esto? Sí. Esos son los problemas que siguen. O sea, ese es el conocimiento que sigue. Creo que es la siguiente etapa de la humanidad. Y sí me entusiasma un poco. Pero pues me tocó vivir en el cagadero, ¿no? O sea, creo que es el...
En medio del caos. Pues sí, que aunque ustedes que nos están escuchando, amigos, o sea, digo, si son muy jóvenes, no sabemos la edad que tengas, pero pues si eres muy joven, no te espantes, las cosas van a estar bien y en realidad, ¿cómo se dice? Pues lo que decía, ¿no? Ricardo, y también yo, es como siempre se va a hacer lo necesario para sobrevivir y nunca pues perder de vista cuáles son tus propios valores y todas estas cosas, ¿no? También es como, es muy importante, así vayas en contra de lo que todo el mundo diga, ¿no? Y ya si eres un viejo, pues probablemente un viejo, bueno, no tan viejo, entre una edad media, pues estás igual que nosotros. Y si es alguien muy grande, seguramente decir qué chavitos tan pendejos.
Pues síguele chingando nada más. O sea, sí suena muy, de repente tengo un sentido medio fatalista de lo que está pasando.
Así es, Richard, así es,
Pero pues ni pedo, güey. O sea, no es como que te esté diciendo, ah, ya échate ahí. O sea, la vida no es
No,
así,
no,
güey,
no.
¿no? Pero.
No, sí, justo. O sea, y yo soy un poco lo contrario, ¿no? Yo soy como siempre, de hecho, por ejemplo, justo le decía a Richard,
Mr. Brightside.
le decía a Richard que, por ejemplo, que si a él le daba curiosidad, por ejemplo, si él tuviera la oportunidad de trabajar en el equipo que maneja toda la parte de inteligencia artificial y tener como información de primera mano de inteligencia artificial en Google, por ejemplo, que a mí es de los más, Evil Corporate, por ejemplo, para mí. ¿Qué haría? Y tú me contestaste que no te gustaría, ¿no? Que no te llamaría la atención.
Sí, pero es que eso también más bien tiene que ver o sea, como que con lo que yo quiero ahora. O sea,
Sí.
no, ya, si le soy muy sincero, ya no me entusiasma tanto en este momento de mi vida lo nuevo, lo que viene, lo que me interesa, sí estar ahí en el hilo, pero ya no es como antes, o sea, a mí sinceramente. Sí, sí me gusta mi profesión, me gusta mucho, sobre todo me gusta crear, o sea, creo que es lo que me gusta hacer, por eso estoy acá. Pero si le soy muy sincero, no soy tan ya entusiasta como antes, o sea,
Sí,
a
y
eso voy.
por ejemplo, yo en mi caso a mí sí me gustaría estar, ¿no? Porque a mí entre más cerca esté de las cosas que van saliendo, para mí es mejor, porque es como saber todas las cosas de primera mano y así yo me adelanto a todo lo que tengo que ser y me gusta estar como adelantarme, ¿no? Siempre me gusta hacer eso y en como que en mi vida personal también soy así. Y eso obviamente te causa ansiedad y todo, pero no me importa. Y entonces es como de que me gusta siempre estar así. No es cierto, sí, sí tiene repercusiones, ser de esa manera, pero yo sí siempre quiero estar así y por eso es que me entusiasma, porque me entusiasma el hecho de saber qué es lo siguiente y qué va a pasar y etcétera, ¿no? Pero a estas alturas de mi vida también, o sea, he aprendido cómo hacer como una paz con eso y entonces es como de que estoy bien con lo que estoy haciendo, está muy padre todo. Y pues seguramente ustedes también tendrán alguna opinión similar a la de Richard o una igual a la mía o la suya propia. Y estaría muy bien pues que nos comentaran por ahí qué opinan de todo este rollo. Y pues también que nos dijeran cuáles son sus puntos de vista, sus dudas, sus sentimientos o también, ¿por qué no?, uno que otro insulto. También está.
Se van a la bestia.
No, Richard, por supuesto que se va a defender. Yo, a mí me vale.
Nah, a mí también me vale madre que me
Entonces,
insultes.
no es cierto, amigos. Y pues de verdad que qué bueno que están aquí. Les agradecemos mucho, los queremos mucho. Gracias por la espera. Y pues bueno, de mi parte, pues no sé. Creo que lo que yo podría resumir de todo este tema es de que pues siempre hay que estar atentos, prepararse y basado en eso tomar decisiones, ¿no?
Sí, eso sí, o sea, sí, síguenle chingando, me sigue gustando mucho esto, no quiero decir que no, cuando necesiten algo, pues échenos ahí un gritillo, aunque no lo crean, pues sí estamos ahí actualizados y estamos viendo. Hay cosas que me entusiasman hoy en día también en este entorno. Entonces, pues échenos ahí un gritillo, síganle chingando. Pues nada más, a lo mejor hacemos cursos de Docker otra vez, algo así.
Sí.
Entonces,
Cursos de lo que nosotros mismos vayamos tomando cursos.
Entonces, pues ahí estén al pendiente. Y pues qué bueno que están por acá otra vez, amigos. Y yo, la neta, también ya extrañaba estar aquí frente al micrófono y estar platicando de cosillas así. Entonces,
Efectos especiales.
efectos especiales. Ah, shit. Ahí está.
¿Qué hubo, eh? ¿Qué hubo? Y
Y
bueno.
pues, bueno, los dejamos por ahora. Ya es como tiempo de irnos. Y pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.
Chao, chao, chao. Abrazos. Los queremos mucho.